Hoy hemos escuchado de nuevo a Carlos Mazón dar explicaciones sobre su gestión en la catástrofe de La Dana. Esta vez su comparecencia ha sido un poco diferente a la anterior, la de hace unos días en las Cortes Valencianas, porque hoy no ha leído un discurso preparado, sino que le ha tocado responder sin papeles a las preguntas de los grupos políticos. Mazón ha iniciado su comparecencia a las 10:30 de la mañana y ha terminado en torno a las 2 de la tarde. Una cita bronca y tensa en el Congreso de los Diputados, en una comisión de investigación a la que debía ir sí o sí y en la que estaba obligado a decir la verdad. Y ahí hemos conocido nuevos detalles de lo que hizo esa tarde del 29 de octubre que todavía no habíamos escuchado hasta ahora. Por ejemplo, la explicación de por qué no respondió a algunas llamadas de su consejera de emergencias pasadas las 7 de la tarde.
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé.
Dice Mazón que mientras caminaba desde el restaurante al Palau de la Generalitat puede que no respondiese a las llamadas porque llevaba el móvil en la mochila. También ha dicho que nadie era consciente de la magnitud de la tragedia.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
No.
Pero la realidad es que este relato de Mazón choca con las imágenes que circulaban ya por las redes sociales de pueblos completamente inundados y con el informe de la jueza de Catarroja que investiga lo sucedido aquel día y que señala que la mayoría de las muertes se produjeron entre las 5 y las 8 de la tarde. Y además choca con las llamadas de algunos alcaldes que ya estaban alertando de la situación tan crítica que estaban viviendo en sus respectivas localidades. Mazón también ha asegurado que el envío de la alerta no dependía de él y que estuvo pendiente del CECOPI.
Ese error de imagen pública de poder parecer que estaba alejado de la emergencia cuando no era así, porque todas mis llamadas demuestran lo contrario. No es habitual que los presidentes autonómicos vayan a los CECOPIs, porque es un órgano técnico.
Y mientras Mazón decía todo esto en el interior del Congreso, fuera pasaba esto otro.
Estuve haciendo llamadas durante en restaurantes, sin ninguna duda. Pero no solamente hablé una vez, hablé varias veces con la consellera.
¿Cuántas veces?
Así reaccionaban las familias de las víctimas a las palabras de Mazón que han escuchado en el exterior del Congreso a través de altavoces. No les vale las responsabilidades políticas que ya ha asumido Mazón, insiste además el presidente en funciones de la Generalitat en ello. Las familias piden también responsabilidades penales. A estas alturas, más de un año después, ya sabemos que faltó información, que los sistemas fallaron y que la responsabilidad no es solamente de Mazón o del gobierno valenciano. Hubo fallos estatales, fallos técnicos, fallos de coordinación y posiblemente también dejación por parte del gobierno central. Pero dicho esto, tampoco ayuda que con el paso del tiempo Mazón siga ofreciendo nuevas versiones de lo ocurrido. Cambios, matices, aclaraciones. Cada pocas semanas aparece un dato diferente, un detalle nuevo, una explicación que corrige la anterior. Y así es muy difícil que la ciudadanía perciba claridad, responsabilidad o liderazgo. Diga lo que diga Mazón, en un momento así no se entiende que el presidente no estuviera allí, en el centro de mando, tomando decisiones, viendo lo que estaba pasando sobre el terreno, y tampoco se entiende, como él mismo ha dicho, que tuviera el móvil en la mochila. Mazón insiste en que ya ha asumido responsabilidades y que se está juzgando una imagen equivocada de él. Sin embargo, la sensación que da es que está justificando lo injustificable, tratando de corregir un relato que desde el inicio tenía que haber despejado cualquier tipo de duda. Y están pasando más cosas. En media hora está previsto que Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, empiece a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, a los que ha sido citada como investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y cohecho. Leire Díez se ha presentado a varias personas como la encargada por Ferraz para frenar investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista y al Gobierno. Los socialistas creen que esta causa se les está complicando, pero por ahora descartan querellarse contra ella, Ricardo Rodríguez.
La dirección federal del PSOE busca diluir cualquier vínculo con Leire Díez y sostiene que nada tiene que ocultar de los escándalos judicializados, incluido el referente a aquella que se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán en el intento de recabar información sensible sobre la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Montse Mínguez recuerda su condición de exmilitante y sobre todo que ella misma se está desdiciendo.
Leire no forma parte ya del Partido Socialista, cada uno se defenderá con lo que sea. La propia señora Leire se está desdiciendo de sus sus palabras. Como Partido Socialista y como no forma parte de la organización del Partido Socialista, nada más que añadir.
La cúpula socialista llegó a vender que Díez se dio de baja de manera voluntaria, pero el mismo Pedro Sánchez reveló después que fue obligada a dejar las siglas, presumiblemente por orden suya. En el cuartel general quieren esperar ahora a ver cómo se desarrolla el proceso antes de plantearse una querella en su contra.
Y la Audiencia Nacional permitirá a Jordi Pujol comparecer por videoconferencia en el juicio que el próximo lunes arrancará contra él y sus 7 hijos por el origen de su fortuna y que el expresidente de la Generalitat Catalana atribuyó en su momento a una herencia familiar. Un juicio que llega tras una larga instrucción de más de 10 años, Patricia Rossetti.
Comparecerá por videoconferencia antes de iniciarse la vista para que sea examinado su estado de salud, juicio que sienta en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola. También comparecerán los médicos forenses que han emitido el informe sobre el estado de salud. Jordi Pujol Soley, de 95 años, fue hospitalizado este fin de semana por una neumonía y podría estar ingresado hasta el próximo jueves, según fuentes de su familia. Los últimos análisis médicos, según la familia, mostraban marcadores de Alzheimer en la sangre y una severa alteración de la memoria. El juicio comienza el próximo lunes 24 de noviembre y se prolongará hasta la primavera de 2026. La familia Pujol Ferrusola se enfrenta a delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos fiscales, entre otros. La Fiscalía pide penas que van de 8 a 29 años para sus hijos.
Gracias, Patricia. Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de actuar como un dictador por anunciar que el gobierno llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales al negarse a elaborar un registro de objetores de conciencia frente al aborto. Luisa González, médico objetora, ha explicado en Mediodía COPE qué supone esta medida.
Esto da pie a discriminaciones, a que haya personas que tienen contratos temporales o interinos que no sean renovadas. Esto boicotea la posibilidad de promoción, de ascensos a jefaturas de servicio, discriminatorio laboralmente, ¿no? O sea, el Estado quiere controlar a la profesión médica, señalando a aquellos que no estén dispuestos a practicar lo que ellos por ley nos indican.
Y en los deportes, el Barça ya tiene fecha definitiva para volver al Camp Nou, Luis Munilla.
Y está a la vuelta de la esquina porque después de mucho tiempo fuera, el Barça vuelve al Camp Nou este mismo sábado en el partido de Liga ante el Athletic Club de Bilbao, José Luis Gil.
Poco antes de las 3 de la tarde llegaba esa tan esperada noticia por el barcelonismo. 909 días después de aquel 28 de mayo del 23 ante el Mallorca, el Barça volverá al Spotify Camp Nou el 22 de noviembre a las 4 y cuarto frente al Athletic de Bilbao en Liga. El club ya tiene la licencia 1B del Ayuntamiento y por tanto puede meter hasta 45.400 espectadores en las zonas de lateral, tribuna y gol sur. El Barça trabaja ahora para obtener la licencia 1C y al tiempo, en paralelo, trabaja también para la vuelta a casa en la Champions, donde quedan 2 partidos de la fase liga ante Eintracht de Frankfurt y Copenhague.
Se ha liado en Sevilla con el cartel de la cabalgata de Reyes porque se ve una camiseta del Betis en primer plano. El pintor que ha compuesto la obra denuncia acoso y el director de la cabalgata revela que le ha llamado hasta el vicepresidente sevillista, Pepe Castro, para mostrarle su enfado. Y además, Carlos Alcaraz pasa a pruebas esta tarde en los isquiotibiales para saber si puede jugar la Copa Davis desde este jueves con España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo más bien despejado, aunque con algunas nubes. Esta madrugada van a bajar los termómetros hasta los 3 grados. Mañana nos espera un día despejado y temperaturas máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de San Fernando de Henares que complica la circulación sentido entrada a Madrid. Además, hay dificultades de hora punta en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Vicálvaro sentido A3 y en la M50 en Getafe circulando hacia la A5. Y se necesita con urgencia donaciones de sangre de los tipos A positivo y B negativo, cuyas reservas están en nivel rojo. También son necesarias las donaciones de los tipos 0 positivo, 0 negativo y B negativo, cuyas reservas están en nivel amarillo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Escuchas La Tarde.
No era alegría, era solo diversión, no sé diferenciar.
Lo que estás escuchando es Vera Fauna, el grupo sevillano que también escucha el presidente del gobierno Pedro Sánchez y que ha recomendado en uno de sus últimos vídeos. Habla del último concierto de Destroyer en Radio 3, también Pedro Sánchez en otro de sus vídeos, con Cazadora Vaquera, Camiseta Negra de la Casa y Aura de Indy. Pedro Sánchez sugiere leer también cómics, cita a Piedad Bonet, se rinde a Rosalía y se apunta al preestreno de Amenábar, todo en la misma semana. Pero mientras Sánchez recorre librerías, conciertos y playlists, está haciendo algo más. Ocupa territorio TikTok, porque el gobierno, y en especial el presidente, ha decidido meterse hasta la cocina de esta red social, TikTok, y el resto de redes para conquistar el voto joven, humanizar su imagen, rebajar también el desgaste y marcar terreno frente a una derecha, sobre todo una extrema derecha, que pisa fuerte en redes sociales. La nueva batalla política ya no suena en el hemiciclo, sino en vídeos de 40 segundos, verticales, musicales y con mucho algoritmo.
Hoy hace 2 años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Hemos ampliado la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental, también de gafas.
Este vídeo es el último que ha hecho Sánchez de este mismo fin de semana. Aparece con un traje impecable, sentado en una mesa plantada en mitad de los jardines de Moncloa. Una escena como poco curiosa y una señal de que quiere reescribir su relato en directo, en redes y sin intermediarios. La estrategia es clara: humanizar al presidente del gobierno, reconquistar al voto joven y marcar contraste generacional con Feijóo y con Vox, que ahora mismo es quien domina especialmente. El partido de Santiago Abascal es quien domina este territorio digital. Los datos hablan por sí mismos. El PSOE ha pasado en 3 meses de casi el 28% al 19,3% en intención de voto entre menores de 30 años. Una caída de 8,5 puntos, la tercera fuerza entre los jóvenes. El PP es más sobrio en TikTok. Vox directamente juega en casa. Humor, memes y un algoritmo rendido a su tono. La Moncloa responde ahora con otra imagen. Un Sánchez relajado, disfrutón y una izquierda que quiere dejar de ser vista como llorona y prohibidora.
Para mí, uno de los más míticos que yo tenía, no sé cuántos años, ¿no? 14, 15 años, fue Guns N' Roses en el Calderón.
Wow.
Yo creo que perdí 3 kilos o 4. Por los botes que daba y por la gente que había, ¿no? Ver a Slash ahí con la guitarra, pues me pareció magnífico.
Cultura pop, referencias generacionales, un presidente melómano en camiseta, relajado y un mensaje. Yo soy como tú y además escucho Radio 3, que mola muchísimo. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Lorenzo, ¿esto funciona políticamente? ¿Cambia la percepción o si se queda solamente en puro maquillaje digital?
Supongo que habrá con quien funcione, si no, no lo harían, ¿no? Y además me imagino que, bueno, han hecho seguramente algún ensayo y también habrán monitorizado los resultados. Y si perseveran, pues quiere decir que con alguien funciona. Yo, la verdad, también creo que para una parte del auditorio o para una parte del público al que se dirige puede ser contraproducente. Y lo digo desde una experiencia muy, muy concreta. Mira, yo llevo casi 30 años escribiendo literatura juvenil. Empecé a escribirla cuando tenía 30 años, ya era bastante mayor que la gente a la que me dirigía y ahora, pues fíjate, ¿no? Y en fin, creo que es mala técnica con muchos jóvenes y me temo además que, especialmente con los más inteligentes, tratar de hacerte pasar por lo que no eres, porque la inautenticidad la detectan con gran rapidez y son poco clementes.
Es igual de lejos, ¿verdad? Lo que no es auténtico. A mí me sorprendió el vídeo de este fin de semana, Paloma, porque dices, bueno, si se quiere dirigir a ese público más joven o hacerse un poquito el guay, aparece demasiado trajeado para mi gusto y luego no entiendo lo de esa mesa de madera en mitad del jardín.
Nadie tiene una mesa de madera en mitad del jardín. La verdad es que a mí lo que es el atrecho también me sorprendió y te diría que la vestimenta igual, porque se plantificó en Radio 3 con esa cazadora,
la chupa, sí, la cazadora
negra, y el día que tienes que hacer el vídeo para jóvenes, efectivamente te pones un traje y sales, digamos, con un look bastante más aburrido. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que dice Lorenzo y por eso también me apunto un poco a la tesis de lo contraproducente. Primero, efectivamente, porque es muy difícil dar el pego, ¿vale? Y convencer a los jóvenes de que eres uno de ellos cuando saben que no. Y luego porque yo creo que una cosa que me parece legítimo, y lo entiendo, ¿eh?, que los partidos políticos, que el gobierno, incluso que gente, digamos, mayor, pueda tener TikTok o tener presencia en redes sociales que claramente es donde está el público juvenil. Yo eso puedo entender que es legítimo. Pero creo que lo más importante son de verdad los contenidos. Entonces está muy bien que tú vayas a conciertos, que vayas a Radio 3, que comentes la jugada de lo que se lleva ahora y que te hagas pasar por indie, que seguramente el presidente del gobierno tenga sus gustos musicales. Pero a la gente joven le preocupan otras cosas. Y yo creo que, por ejemplo, los asuntos grandes en los que el gobierno tiene competencias, como la vivienda, tú puedes decir lo que quieras, puedes ir a los conciertos que quieras, pero si tú no le resuelves la papeleta a la gente joven, que saben muy bien lo que hay, y es un precio de alquiler por las nubes e imposibilidad de comprar una casa, ya puedes hacerte TikTok, que yo creo que no resultas creíble.
Pues para entender bien esta estrategia, hoy tenemos con nosotros al sociólogo Manuel Mostaza, experto en opinión pública, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está buscando exactamente la Moncloa con este giro digital tan marcado?
Bueno, yo creo que lo has contextualizado tú muy bien al principio, ¿no? Hay, estoy seguro, preocupación en Moncloa por los datos demoscópicos, que por supuesto no son los que da el CIS, por, digamos, el progresivo proceso de derechización o de conservadurización de la juventud. Vox es la fuerza, la primera en intención de voto, digamos, por debajo de los 30 años, y me imagino que lo que se está intentando desde Moncloa es hacer efectivamente una narrativa de un presidente más joven, más fresco, preocupado por las cosas que le pueden preocupar a los jóvenes, pero bueno, quizá efectivamente acabe siendo un esfuerzo un poco melancólico, ¿no? Porque quizá o es tarde o este no es el camino. Bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando, porque lo peor que pueden hacer ahora es cortarlo de repente, ¿no? Una vez que has entrado aquí, si esto de verdad te interesa y te preocupa, pues deberías seguir ahí, pero no sé si le va a dar el objetivo que el gobierno está buscando.
¿A quién está hablando realmente Moncloa? ¿A los jóvenes de ahora o a los de 16 y 17 años que votarán por primera vez en las próximas elecciones si es que Sánchez, como dice, aguanta hasta el final de legislatura?
Bueno, yo creo que se dirige un poco a todos, ¿no? Digamos, a esa corte que votará en las próximas, es decir, que pueden tener ahora 16, 17, pero también a la gente de 20, 25 años, digamos, una población que casi solo recuerda a un presidente, digamos, como él desde que es adulto, que lleva ya, pues eso, que hace 6, 7 años que vota, 8, y que quiere conectar. Porque, ya digo, hay mucha preocupación. Todas las encuestas dicen que los jóvenes se están poniendo, digamos, en el centro, pero están en el centro porque se están yendo a la derecha muy rápido. Esto en general es un proceso que no forma parte solo de España, sino que está ocurriendo en todo Occidente, ¿no? Un proceso, no sé si llamarle de conservadurización o desde luego de giro a la derecha de una parte muy importante de la población joven. La manera de intentar llegar ahí, efectivamente, pueden ser las redes sociales, puede ser una buena opción, porque es verdad que, digamos, hay más jóvenes viendo TikTok que el telediario, pero bueno, hay que ver si resultas convincente. Los partidos institucionales y las instituciones tienen un problema, ¿no? Esto también se vio hace 10 años con la emergencia de Podemos en las redes sociales, uh-huh. Y es que este tipo de partidos que no tienen poder pueden ser más gamberros, si me permites la expresión, a la hora de comunicar. Pueden hacer más lo que se llama técnicas de guerrilla, digamos, que un partido más institucional, y desde luego el presidente del gobierno no puede hacer, ¿no? Entonces va a ser difícil que le arrebate esa bandera a Vox, pero bueno, es un intento de estar donde están una parte importante de los jóvenes y de participar en esa conversación. Mi sensación es que no le va a servir de mucho, pero desde luego es un intento, yo creo que inteligente, de aparecer donde hay gente joven.
Bueno, que está el presidente del gobierno en TikTok, se lo hizo en el mes de septiembre, también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, abrió su TikTok en el mes de septiembre, hace 2 semanas, creo que fue el ministro Bolaños con un vídeo también bastante, bueno, yo diría que surrealista, ¿no?, donde involucró a otros ministros, en fin, que tienen que estar, como tú dices, Manuel, pues donde los chavales se informan, que efectivamente la gente joven ahora mismo no abre un periódico, ni ve un telediario, se informa a través de redes sociales y muy especialmente a través de TikTok y de Instagram. Manuel, ¿has visto el vídeo, me imagino, de este fin de semana de Pedro Sánchez en el Jardín de Moncloa?
Sí, sí, lo he visto.
¿Qué te ha parecido? Visto, porque decíamos Paloma y yo que, hombre, choca un poquito que si te quieres dirigir al público joven, vayas tan formal vestido, ¿no? Rompes un poco con lo del colegueo del otro día. Cuando voy a Radio 3, me pongo la cazadora vaquera y voy de indie por la vida.
Y lo de la mesa en el jardín.
Y la mesa en el jardín. Hay que corregir un poquito el tiro.
Queda raro, pero es que justo este es un buen ejemplo y lo comentabas efectivamente tú con Paloma, de esta dificultad, ¿no? De tener, digamos, de estar en una red joven un poco transgresora y hablar el lenguaje de los jóvenes, claro, cuando eres el presidente del gobierno. Entonces, si te vas a Radio 3, que es la radio de todos, no solo la radio del presidente del gobierno, pues puedes intentar jugar este papel, ¿no? Con una ropa un poco diferente. Pero claro, si estás en el Palacio de la Moncloa, es muy difícil, digamos, transmitir un mensaje de autenticidad, de cierta rebeldía, de espíritu juvenil, cuando estás en la residencia oficial del presidente del gobierno, porque eres el presidente del gobierno, ¿no? Entonces yo ya digo que me da la sensación de que va a ser un esfuerzo un poco melancólico. Es decir, yo creo que no le va a dar gran resultado porque está intentando un poco cuadrar el círculo, ¿no? Es decir, ¿cómo llego a los jóvenes con un espíritu diferente, un poco contestatario, alternativo, cuando tú, aunque no te lo creas, representas el establishment por excelencia, porque eres el presidente de un gobierno y diriges la política de un Estado? Entonces, yo ya te digo, yo creo que el intento es interesante, pero no me da la sensación de que le vaya a triunfar. Hay un fondo ahí de autenticidad que al presidente del gobierno le cuesta mucho, porque no le sale, digamos. No es un personaje con un carisma, con alguien que esté cómodo en este tipo de situaciones. Se le nota, y no creo que sea un tema de edad. Yo creo que es más bien un tema de carácter, digamos, ¿no? De cómo es cada uno, y yo creo que él no está cómodo y se nota una cierta impostura en este tipo de vídeos.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevía. Gracias, Manuel, por acompañarnos.
Un placer, como siempre. Un saludo a todos los oyentes.
Lo cierto es que a Sánchez no le vale solamente con hacerse TikToker para llegar a los más jóvenes. Si quiere que le sientan como uno de ellos, pues debe aprender a hablar también como ellos, o al menos utilizar algunas de sus expresiones. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Creo que traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
La primera... 6-7, ¿esto qué es lo que es?
A ver, 6-7, Pilar, para todo. O sea, se utiliza para todo, ni funifa, 6-7. Que no sabes qué contestar, 6-7. No tiene un significado concreto, pero es cierto que los adolescentes lo están amortizando bien. Es como el comodín de la llamada, podríamos decir, una respuesta a cualquier cosa, sin ningún esfuerzo. También me recuerda un poco al sí o qué que utilizamos, ¿no? Sí o qué, 6-7.
Es un podríamos decir que 6-7 es una respuesta muy random.
Ah, mira, ¿no? Muy bien.
Aprendiendo aquí, Pilar. Contratada por Moncloa haciendo los vídeos al presente. Vale, primer término para Sánchez. Tiene que incluir en sus vídeos la palabra 6-7, que es la palabra o el término ahora mismo de moda entre la generación Z. La siguiente, NPC.
Non Playable Character, personaje no jugable en español. Se refiere a videojuegos, pero ahora los Zetas pues lo están utilizando para describir a personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas, por ejemplo. Entonces podemos coger y decir, Pilar, eres una NPC o esta es una NPC por tal cual.
Esto suena fatal, la verdad.
Ya, sí.
Tercera expresión, que no sé cómo se pronuncia, ¿cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos, dicen cringe, ¿sí? O cringe, porque es una palabra inglesa, ¿no? Es como vergüenza ajena. En vez de decir me da vergüenza ajena, dicen me da cringe o me da cringe o qué cringe.
La cuarta, factos o facto.
Efectivamente, es un hecho, significa eso. La usan tanto factos como facto para indicar que algo es una verdad indiscutible o que se está completamente de acuerdo con la afirmación. Que tú me dices, Pilar, que La Tarde es el mejor programa de la radio, pues yo te digo que es un facto.
Claro, de facto es el mejor programa de La Tarde, eso lo sabemos todos. Y la quinta y última, beef. Esta la podemos aplicar a Sánchez y Feijóo.
Sí, porque beef, esta me ha hecho mucha gracia, se refiere a una disputa, rivalidad o conflicto, especialmente entre artistas, o en este caso políticos, que se manifiesta a través de indirectas, canciones de ataque o discusiones públicas.
Bueno, pues ya conocemos 5 nuevas palabras que utilizan especialmente los jóvenes. Ana, gracias.
6-7.
6-7. Nos vamos a quedar ya con este término para todo. Lorenzo, ¿tú utilizas alguna de estas palabras o tu hija, la pequeña? ¿Te suenan?
Me temo que a la primera pregunta la respuesta es no, y me alegro de poder seguir respondiendo a la segunda pregunta, todavía no.
Yo lo de cringe sí se lo he escuchado a mi hijo, el resto de cosas no, lo de 6-7 tampoco, pero sí lo había oído, que ahora es la palabra, el término de moda. En fin, las cosas que aprendemos y quién sabe si veremos en los próximos vídeos del presidente del gobierno, que ahora ya sabemos que se ha hecho también TikToker. Bueno, Pedro Sánchez en campaña, objetivo claro, atraerse el voto de los jóvenes. Esto que vais a escuchar también se comentó mucho en redes sociales y tuvo un gran impacto hace unos meses.
Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde.
Ni fontanera ni cobarde, fue una frase que se convirtió en viral. Leire Díez la pronunció en aquella esperpéntica rueda de prensa en un hotel madrileño en la que se presentó como una periodista de investigación, aunque reconoció que nada había publicado y que no tenía experiencia de trabajo en medios de comunicación. Fue el pasado 4 de junio, al día siguiente de solicitar su baja como militante del Partido Socialista. No era una militante más y tuvo al menos dos empleos en empresas públicas. Leire fue directora de Filatelia en Correos y jefa de comunicación de NUSA, la empresa nacional del uranio. El caso Leire es investigado en un juzgado de Madrid. La fontanera, la conocida como fontanera del PSOE, se ha presentado en varias reuniones como enviada de Santos Cerdán, el exsecretario general del PSOE, desde este verano en la cárcel, imputado en la trama que investiga el cobro de comisiones por adjudicación de obras. Leire se presentaba en varias reuniones, como la enviada del PSOE, junto al empresario Javier Pérez Dolcet. Unos encuentros en los que se buscaba información, podemos decir comprometedora, sobre las personas que investigaban los casos que afectan al entorno familiar del presidente del gobierno. El fiscal Ignacio Estampa grabó el contenido de una reunión que él tuvo en el mes de mayo con Leire y Pérez Dolcet. Según lo que se escucha en esa grabación, Díez explicó a Estampa que su papel consistía en ver qué había detrás de todo esto. Por todo esto, la conocida como fontanera del PSOE se refería a presuntas irregularidades dentro de la policía y la propia fiscalía. Y el empresario Dolcet aseguraba que él había dado la orden de limpiar, que el que había dado la orden de limpiar era el presidente del gobierno. La grabación de las 3 horas de reunión que hizo el fiscal Estampa con su teléfono móvil también deja claro que Leire se presentaba como la enviada del PSOE a todos estos encuentros.
Oye, Leire, es que esta situación hay que revertirla. Contigo, conmigo y con todos los demás. Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta. Caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
A ver, aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, ¿tú?
Pues hoy Leire Díez y Pérez Dolcet sí están citados como investigados en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid tras una denuncia de hazte oír. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, investiga las supuestas maniobras de Leire y Pérez Dolcet contra la Fiscalía, los jueces y también contra la Guardia Civil. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Juan, la defensa de Leire Díez ha pedido la nulidad de esa grabación que esta mañana se ha podido escuchar en el juzgado. ¿Qué se espera de las declaraciones que están a punto de comenzar?
Mira, pues en este momento estamos pendientes justamente a las puertas del juzgado número 9 aquí en Plaza de Castilla del inicio de esas declaraciones después de que esta mañana se haya producido la audición de parte del material. Y digo parte porque hay unas grabaciones aportadas en la causa, en concreto las que tú te referías hace un momento, las que aporta el fiscal Estampa, que le graba la reunión que mantiene con Leire, que no se podían escuchar prácticamente por la deficiencia del sonido. El juez ha pedido que se mejore esas condiciones, ya sea por acústica, ya sea algún tipo de transcripción, algo que facilite el conocimiento de lo que se dice con precisión. Sí se ha podido escuchar la famosa grabación en la que Leire pide la cabeza de Balas, del jefe de delitos económicos de la UCO. Ha sonado rotundo en la sala, me dicen fuentes jurídicas consultadas, muy fuerte las cosas que se dicen en esa grabación. Algo habrá que hacer, decía alguno de los abogados presentes. Hay hasta una decena de partes personadas. Por lo tanto, después de escuchar esas grabaciones, después de estar pendiente de poder escuchar la segunda grabación que te decía, ahora esta tarde se va a tomar declaración a ambos, tanto a Leire como a Pérez Dolcet, que es como una especie de amigo, socio, un empresario que defiende también lo suyo, porque este hombre tiene algunas causas judiciales pendientes, algunos objetivos muy marcados, por ejemplo, el fiscal Grinda, que es uno de sus objetivos, que también ha declarado en esta causa como testigo, pues es el fiscal que le investiga a él, ¿no? Y él un poco piensa en lo suyo. Y Leire, pues vamos a ver también qué papel desempeña. Ella dice, efectivamente, en esas grabaciones que viene de parte del PSOE, que es la mano derecha de Santos Cerdán, pero después se desdice y dice que simplemente está escribiendo un libro y que ella trabaja como periodista, pero que en absoluto tiene esa ligazón con lo que serían las altas instancias del Estado a las que apela para intentar someter la voluntad de sus invitados, de sus entrevistados, como hemos podido seguir. Por lo tanto, vamos a ver lo que decide después el juez. En cualquier caso, vamos a escuchar su declaración. No la vamos a escuchar, a conocer de referencia dentro de una causa que está secreta y que en este momento está en fase de instrucción. Por lo tanto, nosotros no estamos en el interior de la sala, sino con muchas dificultades, por eso hablo bajito, porque estamos a las puertas del juzgado mientras que el juez o alguien de aquí quiera que sigamos. Por lo tanto, pendiente de poder conocer lo que se diga en esa declaración que, como te digo, va a comenzar a las 5 de la tarde están citados para iniciar la declaración tanto de Leire como del empresario Pérez Dolcet.
Bueno, de lo que se vaya conociendo nos lo vas contando. Baño, gracias.
Siempre un gusto.
Paloma Lorenzo, ¿cómo veis este caso? ¿Qué os parece?
Pues fíjate, yo lo veo como uno de los personajes más oscuros de todo lo que tiene que ver con los casos que se están investigando de corrupción relacionados con el PSOE en la justicia, Pilar, y tiene mucho que ver con el tipo de personaje. Primero, me parece que tiene que haber una reflexión profunda cómo personajes de este tipo llegan a meterse en esos resortes de los partidos políticos. Y lo digo porque da la impresión de que ministros, miembros del gobierno y del propio PSOE han intentado marcar distancias. Pero es que Leire Díez, efectivamente, tú lo decías, no era una militante cualquiera. No solo porque los medios de comunicación han acreditado que entraba y salía de Ferraz como Pedro por su casa, sino porque efectivamente tuvo dos puestos desempeñados en empresas públicas y sabemos que era muy cercana a Santos Cerdán. Y yo no sé cuánto puede prosperar o no la petición que ha hecho, pero desde luego las grabaciones que ya han salido también en medios de comunicación, además de las aportadas por el fiscal Estampa, la dejan en un lugar que sinceramente es para que no se nos pongan los pelos de punta, pidiendo buscar trapos sucios de altos mandos de la Guardia Civil que investigan casos que tienen que ver con el gobierno. Y para mí la gran incógnita, que no sé si llegaremos a despejar, es realmente si se puede probar la relación que tuviera directamente con el gobierno, porque ella desde luego en muchas reuniones sí se mostraba como la enviada del PSOE y con conocimiento del presidente del gobierno. Eso creo que va a ser difícil de demostrar, pero me parece que es una de las aristas más oscuras uh-huh. de todos estos temas.
Lorenzo, brevemente, por favor.
Sí, bueno, lo primero, respaldando lo que acaba de decir Paloma, ¿no? Que sí, al 100%, hay una cosa muy clara, no hay persona que parezca menos una periodista de investigación que Leire Díaz, ¿no? Es evidente que lo que estaba haciendo es otra cosa, y la cuestión es a las órdenes de quién. Hombre, parece, efectivamente, por esos dos puestos de trabajo, no era un militante cualquiera, su conexión con el secretario de organización parece clara. Quizá aquí la línea de defensa es que esto sucediera al margen del conocimiento del presidente, es decir, que Santos Cerdán haga de cortafuegos, ¿no? Pero también estará en que lo quiera hacer.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la declaración de la conocida como fontanera del Partido Socialista a partir de las 5, creo que nos decía nuestro compañero Juan Baño, que está ahí en los juzgados de Plaza de Castilla. ¿Habéis visto el vídeo del alcalde de Madrid con el balón? Bueno, es que tú estuviste en la NFL.
Yo estuve,
ayer,
claro.
Paloma.
Sí, sí.
¿Qué tal la experiencia?
Me la pasé fenomenal, un planazo.
Sí, te vi con la gorra en plan americana
a tope,
total.
A tope, yo mimetizada en el asunto, claro.
Bueno, pues el que también se mimetizó fue el alcalde de Madrid, Rosa.
Bueno, un momento de tensión es el que vivieron los presentes durante su visita a los cascos gigantes de la NFL al lanzar un balón de fútbol americano. No pasó nada, pero viendo el currículum que tiene el alcalde, más de uno optó
como
por agacharse.
No echarse a temblar, sí, cuerpo a tierra.
Debieron preparar el lanzamiento, pero no pasó nada. Entonces hablamos de si tienes puntería imposible como el alcalde o alguna anécdota con una pelota, si has dado o recibido algún balonazo o si has roto algo, te han roto algo con la dichosa pelotita, porque yo creo que todos la hemos liado alguna vez con la pelota.
Buenas tardes, gente. Yo sí que era un peligro con el balón en la replaceta, que había unos bancos, que eso era la portería. Un día jugando a fútbol ahí, le metimos un balonazo a un abuelico por detrás y le salió la dentadura postiza unos 10 metros para adelante. Nos miramos todos y empezamos a correr y nos guardamos en la peluquería. Si no, nos matan por abuelito.
Les faltó callo para correr a estos, pobre abuelo.
¿Cuántas dentaduras postizas habrán volado por un pelotazo balonazo, eh?
Bueno, hablamos de punterías buenas o malas y anécdotas, ¿no? Con la pelota. En el 607-15-0602.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos
y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Repeat after me.
Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita y al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los 50 años de historia terrorista de los Grapo se resumen en unas pocas cifras. Cometieron más de 1.000 atentados, asesinaron a 93 personas y causaron heridas a otras 95. La primera víctima de este grupo de extrema izquierda fue el guardia civil Casimiro Sánchez García, asesinado en Madrid el 2 de agosto de 1975.
En la semana en la que vamos a recordar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, hoy nos acercamos al terrorismo de los Grapo. No solamente fue ETA quien buscó desestabilizar la democracia que poco a poco se abría paso en España. Los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre, los conocidos como Grapo, tomaron el nombre del primer atentado múltiple de su historia. El 1 de octubre de 1975 asesinaron a 4 policías en 4 lugares diferentes de Madrid. En medio siglo de terror dejaron 93 personas asesinadas, como escuchábamos, y casi un centenar de heridos. Mucho sufrimiento y mucho dolor.
Soy Lidia Ortega y el 4 de octubre de 1988 cambió mi vida. El grapo asesinó a mi padre, a Bernardino Ortega. Era policía, se fue a trabajar y ya no volvió nunca más a casa.
Nacieron como la rama militar del Partido Comunista de España reconstituido, una escisión del Partido Comunista. Eva María Torrevejano tenía 8 años cuando los Grapo dejaron tetrapléjico a su padre, un policial que dispararon cuando hacía guardia frente al consulado de Francia en Sevilla.
Cuando tú te acostumbras a verlo en la cama, él vio que era útil porque nos enseñaba a todo, nos enseñaba a todo. Teníamos que hacer los deberes, nos íbamos a sus pies. Él nos enseñaba. Teníamos que arreglar la persiana, él nos enseñaba. Éramos humanos. Hemos visto pasar los años de nuestra vida, pero en la misma habitación.
Y así hasta casi 100 historias. Las fuerzas de seguridad fueron sus principales víctimas. En varias ocasiones asaltaron furgones bancarios para obtener financiación y practicaron, tras la muerte de Franco, secuestros de gran impacto mediático, como el del presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol de Urquijo. 50 años de plomo, 1975-2025. La senda sangrienta de los Grapo. Ese es el título de la exposición que hasta el próximo 11 de enero puede verse en el Centro Memorial Víctimas de Terrorismo en Vitoria. Y me acompaña esta tarde la comisaria de esa exposición, que es Carmen Ladrón de Guevara. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se explica el inicio terrorista de los Grapo casi a la par que el final de la dictadura? ¿En qué contexto surgen los Grapo?
Bueno, lo has contado en la presentación, ¿no? En el año 75, en los últimos años del franquismo, surgen como una escisión del Partido Comunista de España, que les consideraban, pues, que habían pasado por el aro y los consideraban unos traidores, ¿no? Es verdad que en los años 60 se había fundado la organización marxista-leninista de España, la OMLE, y en uno de sus congresos constituyen el Partido Comunista de España reconstituido como escisión del Partido Comunista de Santiago Carrillo, y en el año 75 constituye el PCR a los Grapo como su brazo armado. Se presentan públicamente el 1 de octubre de 1975 con el asesinato de 4 policías armadas en distintos puntos de Madrid, policías que se encontraban realizando labores de vigilancia en entidades bancarias, pero es cierto que unos meses antes, el 2 de agosto de 1975, aunque no lo habían reivindicado, habían atentado contra una pareja de la Guardia Civil que estaba realizando labores de vigilancia en el canódromo y resultó asesinado Casimiro Sánchez, que se considera la primera víctima mortal de los Grapo, y su compañero resultó gravemente herido. Como digo, ese es el primer atentado mortal de los Grapo, pero su presentación pública fue con motivo, pues, del 1 de octubre, ¿no? En ese contexto, en esa gran concentración del 1 de octubre que había convocado el franquismo en apoyo del dictador, pues mientras la Plaza de Oriente, ¿no?, se concentraban cientos de personas, los Grapo asesinaron a 4 policías armadas en diferentes puntos de Madrid.
Carmen, me llama la atención algo, que a pesar de que los Grapo, a pesar de su terrible historial sangriento, es un grupo terrorista desconocido para una parte o una buena parte de la sociedad española. ¿Por qué?
Bueno, es verdad que en España teníamos y mantuvimos durante décadas a otro grupo terrorista pues mucho más sangriento, que fue ETA, ¿no? Entonces ETA consiguió tapar y digamos opacar la actuación criminal de este grupo terrorista que, como bien dices, pues es uno de los más sanguinarios de la historia de Europa. Tras los grupos del terrorismo irlandés y de ETA, los Grapo ocupan la tercera posición.
O sea, después del IRA y de ETA, están los Grapo.
Están los Grapo, muy por delante de lo que podían ser las Brigadas Rojas italianas o la Baader-Meinhof en Alemania, ¿no? Entonces, llama la atención que efectivamente un grupo terrorista tan sangriento, tan mortífero, además con unas especialmente
sanguinario,
y que además su último asesinato fue en el año 2006, que tampoco han pasado tantos años, ¿no? Ana Isabel Herrero, en Zaragoza, es su última víctima mortal.
Hemos preguntado por los Grapo a la gente joven. ¿Qué esperas que respondan?
Pues a mí hubo una vez que lo pregunté en una charla que si sabían lo que eran los grapos y me dijeron que un grupo de música. Así que a partir de ahí cualquier cosa.
Vamos a escuchar lo que nos han dicho.
Los grapo sí que me suenan de haberlos estudiado y la verdad que no sabría muy bien explicar lo que fueron, pero vamos, tampoco podría explicar mucho más de lo que hacían o la importancia que tuvieron.
Yo tengo entendido que es un grupo terrorista y además es antifascista, tal y como dicen sus siglas.
Yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es grapo. Es que no sé siquiera si es una figura, una persona, un poder, no tengo ni idea, la verdad.
Como generación Z que soy, tenemos bastante desconocimiento de este tipo de grupos que salieron en sus momentos y creo que somos bastante poco conscientes o se nos ha inculcado bastante poco por parte de nuestros padres o de nuestros profesores.
Bueno, les suena a muchos de ellos aquello de los grapo, pero no saben situarlo, no saben, ¿no?, realmente lo que es. Por eso la exposición yo creo que viene muy bien. La están visitando escolares también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, es verdad que al Centro Memorial también se intenta, ¿no?, que haya visitas de, uh-huh, de colegios. Y a mí me consta que han ido grupos de escolares y de universidades a ver la exposición.
Eran los grapo terroristas radicalizados, de extrema izquierda, sanguinarios, implacables, pero a diferencia de ETA, nunca tuvieron ningún tipo de apoyo popular, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo que si ETA perduró durante 5 décadas, fue por todo ese apoyo y todo ese entramado político, económico, social que la mantuvo durante tantos años. Y es cierto pues que los grapo no tuvieron ese apoyo, ¿no? Pero pese a haber sido descabezados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en numerosas ocasiones,
pero volvían a recomponerse.
Lo que tuvieron fue una capacidad de reorganizarse y cuando ya se les daba por desactivados, volvían a tentar, ¿no? Es verdad que y la mayoría de sus miembros, una vez que salían de prisión, volvían a integrarse en la organización, ¿no? Como comentábamos antes, el nivel de radicalidad de los miembros de los grapo, que a mí fue una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve en uno de los juicios, es mucho mayor que en el caso de los miembros de ETA.
En 1995 secuestraron al empresario zaragozano Publio Cordón.
Más de 30 horas lleva desaparecido el empresario zaragozano Publio Cordón.
Mi hermana María cogió el teléfono y me dijo: a Publio lo ha secuestrado el grapo, una de las bandas más sanguinarias de España.
No será liberado hasta que no recibamos la cantidad de 500 millones de pesetas.
La familia pagó un rescate de 400 millones de pesetas, pero Publio Cordón no fue liberado. Los terroristas declararon en el juicio que Cordón murió cuando se precipitó desde un balcón tratando de huir. Sus restos nunca han aparecido. Sigo en La Tarde COPE, me acompaña Carmen Ladrón de Guevara, pero siguen con nosotros también Lorenzo Silva y Paloma Esteban. Lorenzo, Paloma, yo creo que precisamente el caso del secuestro y desaparición de Publio Cordón fue el que situó a los grapo, ¿no?, en el centro mediático y por primera vez sintieron el rechazo contundente de la sociedad española.
Y sin embargo, fíjate, Pilar, que yo estoy también muy sorprendida porque es cierto que Carmen, que tiene aquí delante el libro precisamente que cuenta toda esta historia, ¿no?, da buena cuenta de cuantísimo desconocimiento, a pesar de que hay, digamos, personajes y determinados acontecimientos que sí nos sitúan. Tengo la impresión de que entre los jóvenes y no tan jóvenes, diría, hay un desconocimiento enorme. Y fíjate, Carmen, que te tengo aquí sentada al lado y te pregunto, esta semana... Durante todo el año el gobierno lo intenta, pero esta semana estamos hablando mucho de la memoria. De la memoria, porque además estamos precisamente ya en la semana después de todos los actos que ha organizado el gobierno por la muerte, por los 50 años de la muerte de Franco. ¿Por qué tengo la impresión de que en la memoria y en el ejercicio colectivo hay muchas cosas como estas, como la historia de los grapo, que se queda siempre tan fuera?
Bueno, pues mira, esta es una pregunta que me llevo haciendo yo todo este año, ¿no? En el caso de los grapo... Y en el caso de otras víctimas de otros grupos de extrema izquierda, hoy vamos a hablar de los grapo, pero yo en el libro, que se llama Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, hablo de 19 grupos terroristas de extrema izquierda en España, sin contar ETA, que han asesinado 120 víctimas mortales en total de otros grupos de extrema izquierda que han asesinado en España. Y entre ellos está el FRAP, que asesinó a 5 o 6 personas. Hay una que es dudosa entre el FRAP y los grapo, ¿no? Y ahora que estamos conmemorando efectivamente el 50 aniversario de la muerte de Franco y se han conmemorado en septiembre los 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo, en ningún lado, salvo un libro del Memorial, en el que yo analizo los consejos de guerra a los miembros del FRAP, en ningún lado se ha hablado de las víctimas de esos fusilados. Porque, de acuerdo, los fusilados fueron miembros de, fueron víctimas del franquismo, considero que fueron injustamente fusilados, pero esas personas que fueron fusiladas fueron responsables de asesinatos terroristas. Y los nombres de sus víctimas, de Lucio Rodríguez y de Antonio Pose, policía armado y guardia civil, no han sido mencionados en ningún lugar y en ninguna, ninguna de las publicaciones que ha habido con motivo de los fusilamientos. Pues ya ni te digo los Grapo, que efectivamente surgen en ese contexto, en el contexto de 1975, y que se mantienen hasta el año 2006, ¿no? Hablabais de Publio Cordón. El último juicio por el secuestro, y yo considero asesinato, de Publio Cordón, fue en el año 2012. Y desde luego, la relevancia mediática que tuvo, que a mí me parecía que era importantísimo, y ya también desde un punto de vista de opinión, de historias, ¿no? Ahora que están tan de moda las historias, yo decía, pero si esto es un historión, si es que el Zulo de Publio Cordón se localizó en el año 2011. A raíz de la declaración de Silva Sande, que es uno de los históricos miembros de los Grapo, estaba en prisión, sufre una conversión, ahí quiere pedir perdón a la familia y se le dice, bueno, antes de pedir perdón a la familia, quizá lo que la familia quiere es que le digas dónde está, qué pasó con Publio Cordón. Y finalmente él contó que lo habían tenido en una casa en Lyon y la Guardia Civil con la policía francesa en el año 2011 localizó la casa, con la suerte de que la casa estaba intacta. El Zulo intacto. De hecho, en el centro memorial está la jamba del armario donde le tuvieron y gracias a esa jamba sabemos o intuimos que le tuvieron 17 días porque están unas inscripciones en ese lateral que pone SEM 1, 7 palitos, SEM 2 y SEM 3, 3 palitos. Eso es lo que nos ha llevado a determinar que estuvo 17 días. A raíz de localizar el Zulo, se localizó a las personas que habían alquilado, porque la dueña de la casa mantenía los contratos, se pudo localizar a dos históricos de los Grapo, que habían sido los que habían estado custodiando a Publio Cordón, y en el año 2012 se celebró el juicio contra ellos, que son de los pocos, actualmente solo hay 10 miembros de los Grapo en prisión, y estos dos son de los pocos que siguen en prisión. Y ese, como digo, ese juicio ha sido hace muy pocos años.
En 2012. Qué historia, ¿eh? Pues todo esto y mucho más lo podemos recordar y aprender porque son historias y datos y detalles muy desconocidos en la exposición 50 años de plomo, la historia sangrienta de los Grapo. Su comisaria es Carmen Ladrón de Guevara y nos ha acompañado esta tarde. La exposición la podemos ver en el magnífico Memorial de Víctimas del Terrorismo que está en Vitoria. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Pues el jueves se cumplen 50 años de la muerte de Franco. El gobierno quiere, lógicamente, que hablemos mucho de esto esta semana, pero en cualquier caso, Lorenzo, también es un buen momento para recordar a los Grapo y a todos esos grupos terroristas de diferente signo que en la transición trataron de que esta democracia nuestra no llegase a buen puerto.
Y en el caso de los Grapo, como bien habéis comentado, de su olvido relativo, ¿no? Oye, yo además me acuso de él en primera persona, ¿no? Yo, por ejemplo, me he interesado bastante más por la historia de ETA que por la de los Grapo, y eso que uno de los jefes del Grapo compartía apellido conmigo, con lo cual yo he sido, yo he sido muchas veces importunado en los aeropuertos, porque los policías me miraban tres veces para ver si podía tener algo que ver, ¿no? Pero es verdad, y es curioso, y hay que preguntarse por qué, ¿no? Para empezar, el Grapo es como una vía muerta del comunismo español, ¿no? Es decir, así como ETA, aunque acabó como organización terrorista, tenía no solo ese apoyo popular, sino que la vía de ETA, pues, en cierto modo, políticamente, se ha prorrogado en la actual izquierda abertzale, el Grapo es como una especie de episodio vergonzante, ¿no?, del comunismo español. Y no tiene quien lo reivindique, no ha tenido quien intentara justificar aquello, y probablemente esa es la razón. Pero bueno, eso no impide que nos preguntemos por esa dimensión violenta, ¿no? Esa dimensión violenta que en España, por cierto, tienen todas las ideologías, ¿eh? Eso es algo que también deberíamos tener bien presente, ¿no? Pero que todas, por eso mismo, todas deberían hacer un examen de conciencia y no solo exigírsela a los otros, que es lo que se suele hacer aquí.
Pues Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros.
A ti, Pilar.
Hasta Paloma luego. Esteban, lo mismo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y está por aquí Rosa Rosado, que nos recuerda de qué hablamos esta tarde con los oyentes.
Bueno, estamos hablando de balonazos. Si alguna vez tu experiencia con los balonazos, precisamente, y porque una de las peores cosas que te puede pasar en esta vida es que te dé un balonazo o un pelotazo que no esperas, que es precisamente lo que le ha pasado a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues hace años recibí un balonazo en la cara. No me lo esperaba, me quedé tiesa en el sitio. Y también recibí, cuando jugaba al tenis, un pelotazo en la espalda que no me pude ni levantar. Sí, yo soy bastante torpe con la pelota, pero me gusta, me gusta.
Bueno, estamos hablando de balonazos porque el alcalde de Madrid ha vuelto a protagonizar un momento de tensión entre los presentes durante la
bueno,
NFL.
Bueno, a ver, tensión, que el hombre no ha dado esta vez a nadie, a ningún niño le ha arrancado la cabeza.
No, pero sí que alguno se agachó cuando cogió el balón de fútbol americano y lo lanzó.
Digo, con el historial que tiene, normal, claro, yo también me agacharía.
Dijo, cuidado por si acaso, ¿no? Bueno, pues este oyente también hizo una almeida, pero con su hijo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo la anécdota que tengo es... En época de pandemia, cuando no se nos permitía salir a la calle a ciertas horas, estar jugando en el garaje de la comunidad donde yo vivo, y menos mal que era un balón de goma espuma, porque le endiñé a mi hijo pequeño un balonazo en toda la cara, que vamos, que menos mal que era un balón de goma espuma, que llega a ser un balón de reglamento y le revienta al pobre.
Pobrecito pobre. Mío. Hay padres que tienen una puntería malísima, ¿eh? De esto hablamos hoy en el 607-15.
Todos los balones deberían ser de espuma.
0602, pues sí, es un gran invento.
¿Hombre?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La lubina salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions.
tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.